estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Y bienvenidos a los amigos también. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para comenzar esta semana todos juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días, Vicky. Después de un fin de semana bastante ajetreado, estamos aquí porque yo lo tuve súper ajetreado, como todos mis fines de semana, yo no descanso. Pero bueno, hoy es lunes y haciendo cosas en la casa y hay que empezar la semana con una sonrisa de oreja a oreja.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
Perfectamente bien, contentísima, alegre y dispuesta a comerme la semana.
Fenomenal, Ave María, ya vino hoy con energía. Wow, parece que pasaste el fin de semana de lo más bien, ¿no?
Bueno, chica, la pasé tranquila.
Está bien.
Me prestaron varias películas.
Ah, ok, viste. Estuviste de peli.
El sábado tuve mi cuarto lleno.
¿Cómo que tuviste tu cuarto lleno?
Porque yo tengo el televisor mío grande frente a mi cama.
Ajá.
Me cayó mi hermana.
Ah,
mi
hermano. Ok.
Mis sobrinos.
Ok, o sea, tuvieron un cine en tu cuarto.
Los gemelos.
Los gemelos.
Que se deben portar muy bien.
Ay, figúrate, tú sabes. Sí. Con 6 años.
No me digas nada.
Y después, ayer domingo, pues tuve a una hermana, la otra hermana, uh-huh, con el marido.
Ave María, casa llena el weekend completo.
Pero tú sabes, mira, primero, el sábado no hice nada, no cociné ni hice nada. Porque lo hizo mi hermana.
Ah.
Y ayer, el enreguero y la eso lo fregó mi otra hermana y el marido mandó a comer comida afuera y lo pagó.
Feliz.
Así que yo lo único que puse fue la casa y la boca y el televisor.
Se estaban cultivando el intelecto y también la alimentación.
No, ellos comieron.
Tú
yo
no.
Hice lo
cuidaste
que
cuidaste tu dieta. Muy bien. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Bueno, hoy queremos comenzar el programa conversando y vamos a hablar con dos mujeres y ahora les vamos a explicar por qué una de ellas no va a estar con nosotras, pero ya tenemos en línea a la periodista independiente, también ella es miembro de Omni Zona Franca, Alina Guzmán. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo para todos y un beso para allá, para el programa.
También íbamos a tener hoy a Leticia Ramos Herrería, pero según nos hemos enterado a través de los activistas y los periodistas independientes en Cuba que Leticia fue golpeada.
Leticia el domingo fue golpeada y le volvieron a dañar su cervical y vimos ahora mismo una foto en Twitter donde ella está en el hospital.
Sí.
Entonces Iván Libre publicó ese Twitter y estamos con Leticia, la apoyamos totalmente. Ustedes saben que todos los domingos ella hace la marcha con las damas de blanco y esta vez parece que fue un poquito peor, como siempre todos los domingos, pero mira, Leticia terminó en el hospital.
Así que también a través de Manos Solidarias, que es una organización a la que ella pertenece, pues nos enteramos de lo que había ocurrido. Así que, Leticia, te mandamos un abrazo solidario desde acá, desde Con Voz Propia. Bueno, tenemos a Lina con nosotras para hablar del tema de la situación racial o la situación de la discriminación racial en la isla. El viernes fue el Día contra la Discriminación Racial y queríamos tocar este tema hoy con Alina. Alina, yo quería comenzar preguntándote, ¿el gobierno cubano debate el tema racial, confronta esto política o culturalmente?
No. Aquí el gobierno toca ese tema con mucha alevosía, ¿no? Prácticamente ni en los medios, ni en las conferencias, ni en programas que se hacen, ni en la televisión, esos temas son tocados, ¿no? Por parte de las instituciones y por parte del gobierno, esos temas son bastante sutiles para ellos y complicados para nosotros, porque nosotros trabajamos con esos temas, donde trabajamos desde la comunidad, tratando de inculcar a la gente, ¿no?, que existe discriminación hacia las personas afrodescendientes, y mucha discriminación racial que hay en Cuba ahora mismo.
Yo creo, Alina, que la cosa, el meollo está, es parte de que en el año 59, cuando triunfó la revolución, el 60, allá cuando empezaba a desplegarse la revolución, el comandante en jefe, como le digo yo, el innombrable, planteó como un decreto por su dedo: en Cuba no hay racismo. Y se acabó. ¿Por qué? Como es la cosa del papá en la casa que le dice: aquí nadie se faja. Aunque haya motivos. Entonces, la gente tenía el racismo intrínseco. En Cuba había discriminación racial por cuestión de raza, de género y de solvencia económica. Y él dijo que porque él lo quería, eso iba a desaparecer. Entonces, en las mismas filas del gobierno, en las mismas filas del Partido Comunista, se vio que había la discriminación. Tal es así que él tuvo que hacer un llamado cuando empezó ya el afrodescendiente a darse cuenta de que estaba relegado, y entonces fue cuando dijeron que iban a poner a mujeres negras y a mujeres y a hombres negros dentro de las filas de dirigencia del partido. Ahora, ¿qué tú crees que ese mandato de Fidel Castro ha logrado quitar la visión racista en el pueblo cubano?
Bueno, el mandato del 59 fue lo más peligroso de todo, porque el tema fue olvidado. Pero se ve hoy en Cuba aquel racismo que desde los años 59 el comandante en jefe quiso olvidar y quiso hacer un llamado y poner en las filas del partido a la mujer negra. Hoy se está viendo más racismo en Cuba que en esos tiempos. Hoy, por ejemplo, en los negocios particulares se está viendo la ausencia de la mujer negra y del hombre negro. De hecho, en los centros de trabajo, policlínicos, escuelas, las personas que son auxiliares de limpieza son personas negras. Pero ahora también se está viendo que la mujer blanca está trabajando como de limpieza. Hay algo también como que tiene que ver con la economía, pero la mujer negra es discriminada completamente. Cuando va a buscar un trabajo, un puesto en una tienda, la miran de arriba abajo y la respuesta casi siempre es no. Hay discriminación desde los puestos de trabajo, desde la atención que se le da a ella, a la mujer negra, al hombre negro, el trato. El nivel de mendigos en Cuba, que aumenta cada día, está el 89% de los mendigos son negros en Cuba. Y no solamente en La Habana, es en Cuba entera. En Santiago de Cuba hay muchos mendigos también, en Santi Espíritu, Ciudad de Ávila. Y cuando yo hago las giras por Cuba, veo que prácticamente la mayoría de todas esas personas son personas negras, afrodescendientes. Eso que Fidel hizo un llamado en los años aquellos de que no había discriminación racial, que en Cuba no había racismo, eso es una mentira, porque desde los años 59 hasta esta fecha ha ido aumentando la discriminación y el racismo en Cuba.
Bueno, en la Federación de Mujeres Cubanas, que es lo que representa a la mujer, jamás ha habido una dirigente a alto nivel que sea una afrodescendiente. Primero fue Vilma Espín, una mujer blanca, de familia burguesa, Después ahora las personas que han seguido sustituyéndola después de la muerte han sido blancas y nunca ha habido una imagen en el estrado de poder. Cuando uno mira así las reuniones del Comité Central, Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿dónde están las mujeres negras con poder?
Y eso que a ellos una vez les dio por, déjame decirte, porque yo siempre digo que eso yo lo viví. Yo trabajaba en una emisora donde la única negra que trabajaba era yo. Uh-huh. Y entonces mandaron a hacer por todos los centros de trabajo como una lista para ver cuántas personas negras trabajaban. Y eso lo tuvieron que entregar la mayoría de los centros de trabajo porque ellos querían como hacer como un resumen del porciento de personas negras que trabajaban en los centros de trabajo, en algunos centros de trabajo específicos, en algunos organismos específicos del país. Así que eso todavía sigue ahí y se ve. Entonces, Alina, mira, yo tenía una pregunta para ti. Organizaciones como las de ustedes, ¿cómo logran llegar a la sociedad civil y logran o están tratando de llegar, cómo hacen esto? Para que en Cuba el término afrodescendiente, que se está usando mucho ahora, pero que nunca en Cuba se usó, para Cuba, en Cuba siempre se ha usado el término negros y negras, pero afrodescendiente, organizaciones como las de ustedes, ¿qué hacen para que la población vaya escuchando este tema y se vaya relacionando e identificando con él?
Bueno, nosotros somos un grupo, ¿no?, que venimos a la comunidad, somos a la comunidad y trabajamos para la comunidad. Lo primero que hacemos con estos temas es convocamos a hacer talleres de género, talleres de identidad, donde empezamos casi siempre por los niños, porque se está viendo un fenómeno en Cuba: los niños afrodescendientes no saben su identidad real. No saben por qué tienen el pelo más grueso o por qué tienen un poquito la nariz más abierta, como dicen ellos. No saben de dónde viene. Aquí en Cuba se está ocurriendo otro fenómeno. Se está viendo mucho la mezcla en las parejas, tanto jóvenes como ya de 30 y pico de años, 40, de blancas con negros o negros con blancas, donde están dando a luz y salen niñitos afrodescendientes. Esos niños no saben por qué tienen a veces un hermanito blanco y él es más oscuro, es afrodescendiente. Entonces empieza, hay a veces hasta racismo entre ellos mismos, pero es por falta de conocimiento, que no saben que son afrodescendientes, que no saben que pueden, que son personas normales. Ahora, ayer mismo yo andaba con una niña afrodescendiente y me decía que quería ser modelo, que quería plancharse el pelo, y yo le dije: Samadi, no te tienes que planchar el pelo para ser modelo, tu pelo es bonito, tu pelo es bello, y hay muchas mujeres a modelos afrodescendientes que han triunfado. Y entonces ya a ella yo le dije que le iba a buscar material, revistas donde existen la mujer afrodescendiente, modelo, y documentales donde ella pueda guiarse, ¿no?
Sí, es empoderar a esa niña de una visión positiva.
Con sus modelos de belleza, positiva, ¿no?
Sí, que sí. Se identifique con sus modelos de belleza. Pero es que
además, durante estos 50 y pico de años, la mujer, fundamentalmente la mujer negra, no ha tenido una imagen para seguir, para copiar. Bueno, la gente que vivió en los 60 y 70 tuvo en Cuba una oportunidad. ¿Por qué? Porque llegó la oleada de aquí, de los Estados Unidos, donde el afroamericano decía el poder del negro.
El Black Power.
El Black Power. Iban mucha gente a Cuba. Lo negro es bello. Y entonces las mujeres empezamos a dejarnos, pues, los espectrum, la ropa con sentido africano, el afro grande. Después, cuando todo el proceso de Angola, que la gente vino con otra visión también del África, pues también los peinados africanos. Pero en Cuba no hay peluquerías específicas para la mujer negra. No se venden en la shopping crema, bueno, para que la mujer, y yo le sino quiero, nada más de Riz.
Y yo le quiero preguntar a Lina, y la representación, o sea, ¿se ve la mujer negra en la televisión como igual? ¿Se le ve igual? ¿Hay el mismo número de presentadoras afrodescendientes que blancas, o también él está desaparecido, el negro en la televisión?
Bueno, el negro en la televisión, de 1,000 trabajadores, vamos a ver 2, y es mucho. Ya yo les decía, el negro está siendo desaparecido de todos los medios de comunicación, de la radio, que de hecho es solamente la voz la que se ve, está desapareciendo de todas las los centros de trabajo. Hasta de hecho está ocurriendo este fenómeno, que en los trabajos particulares antes usted veía que los que fregaban, limpiaban, eran negros. Ahora se está viendo que los particulares no quieren a la imagen de un negro en su centro de trabajo. Aquí en Cuba se ve mucho. Hay un dicho que a mí no me gusta decirlo, pero bueno, dice, si no es a la entrada, es a la salida. Tenía que ser un negro.
Ay, Dios mío.
Y eso como que se está viendo. El negro se ve muchas veces aquí en Cuba como la imagen del conflicto, de la bronca, de la agresividad. Y eso no es correcto, porque yo que trabajo, por ejemplo, con el CIR, que trabaja que es el Comité por la Integración Racial, ellos tienen programas y hacen también talleres donde no son para nada agresivos, y convocan a personas que tratan estos temas con experiencia, y van muchas personas a escuchar del tema. Igual que aquí en nuestra casa, nosotros hacemos los talleres de identidad, viene la comunidad, y aquí la comunidad de La Mar, por lo menos la zona 5, este edificio donde nosotros vivimos, el 99%, para no decir el 100%, son personas afrodescendientes.
Es que el problema es que la población cubana actual tiene más del 60% de afrodescendientes. Exacto. Somos más.
Sí, sí.
El problema
aquí hay una cosa que se dice, que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Y eso es muy cierto. Aquí es lo que ustedes dicen. Yo pienso que hasta más, que más del 69%, porque ahora se ve mucho, mucho la persona afrodescendiente. En Cuba el mestizaje ha sido esa mezcla del blanco con el negro, y ya yo creo que no quedan muchas personas blancas. Debe estar como un 89% de la población cubana afrodescendiente. Lo que pasa es que ese dato no lo dan correctamente. Bueno, siempre lo tiran un poco por abajo.
No, y cuando se hacen las encuestas, no se le ha enseñado a la población que va a ser encuestada cuál es tu raíz. ¿Cómo tú tienes que contestar a una pregunta que se te haga? Pero además suma los años de República con racismo, más todos estos años con racismo, ha hecho que el afrodescendiente no tenga un respeto y una dignidad racial, aparte de que se le ha estigmatizado y lo ha convertido siempre en un perdedor. Ahora lo que tú decías, en los trabajos por cuenta propia no ponen de cara a la persona que se está atendiendo, a una persona afrodescendiente. Pero también hay una motivación económica. Los primeros años de revolución, los que se fueron los blancos. Son los que mandan dinero.
Ellos fueron los primeros que abandonaron el país.
Y entonces son los que han mandado las remesas, y esas personas tienen un apoyo económico para poder emprender un trabajo. Sin embargo, los afrodescendientes no tienen afuera quien los apoye.
No, y hay otra cosa que ocurre. Por ejemplo, nosotros que damos estos talleres, y talleres de género, los talleres de identidad, hay veces que también se nos agotan los recursos porque no tenemos tantos libros, aquí en Cuba no existen en las bibliotecas cubanas. Y no hay libros sobre estos temas afrodescendientes, o sea, no escriben para estos temas. No tenemos un lugar donde ir a buscar tutoriales o, no sé, discos, películas sobre afrodescendientes, donde uno le pueda poner a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que vienen a los talleres, porque se nos agotan los materiales, porque trabajamos con 2, 3 o 4 libros y 2 audiovisuales, que es casi siempre lo que tenemos al alcance de nosotros, porque no existe el internet de banda ancha o la economía para uno poder ir a internet y descargar documentales, descargar revistas que hablen sobre la mujer afrodescendiente. No tenemos opciones. Entonces, usted sabe, Cuba es un país sin opciones.
No, y además no
sé. Eso es lo primero. Y como no vivimos en una isla, también estamos presos dentro de nuestra misma isla, que no podemos salir, porque no existen los recursos. Todo el mundo no es que puede salir.
Además, no se publica lo que anteriormente se escribía, porque en la República hay personalidades como Gualterio Carbonell, que fue estigmatizado porque tuvo un enfrentamiento con Fidel Castro. Está Rómulo Lachatáñere, tampoco se publica. Esos son libros que tú vas a la Biblioteca Nacional y a veces te dicen, no se te puede dar porque son incunables. Están en la lista verde y no puedes participar. La mujer cubana no sabe que desde los años 20 y pico y antes habían periódicos y revistas específicamente publicados para la mujer negra. La revista Minerva, la mujer cubana no la conoce, pero eso tiene una motivación de fondo. Quitaron las instituciones donde los afrodescendientes se reunían. Empezamos con la suerte de tener los cabildos, que fue el nacimiento, y después las organizaciones, llegó el 59, se quedaron Naturales de Ortigueira, el Centro Asturiano, el Centro Gallego, pero todas las organizaciones de afrodescendientes desaparecieron porque el comandante en jefe dijo, no hay racismo, y como no hay racismo, no tiene por qué haber todas estas organizaciones. Sin embargo, hoy los cubanos sí van blancos, van y tienen una visa y pierden. ¿Y por qué? Porque son ciudadanos españoles. Nosotros que vinimos
españoles,
vinimos de esclavos. Los que vinimos de esclavos en África, ¿quién nos da una visa? El pueblo cubano, nadie. Todo el mundo quiere huir.
Ahora todo el mundo es español.
Ajá. ¿Cuánta gente no quisiera irse a Nigeria, Somalia, Sudáfrica, hasta la misma Angola? Pero no tienen pasaporte porque no tienen ciudadanía. Sin embargo, los blancos tienen su pasaporte.
Así es.
No, y esto con los temas de migratorios, no. Yo veo que es un tema muy complicado y lo sufre mucho la persona afrodescendiente en Cuba, porque muchos aún no tienen, no llegan a tener los $100 para comprar un sello, para hacerse su pasaporte. Entonces, ellos, como en Cuba, todo el mundo, afrodescendiente y no afrodescendiente, tiene la ilusión y la esperanza de que un día esto sea libre para nosotros poder salir de esta isla y buscar nuevos horizontes. Muchas personas se quieren emigrar completamente, no es mi caso. Quiero conocer para poder traer conocimiento, otras culturas, y poder hacer mi trabajo aquí en la comunidad como siempre lo he hecho, y quiero crear mi propia fundación donde haya una oficina, donde todas las personas afrodescendientes tengan su lugar. Yo trabajo mucho y promuevo el rap cubano. El 99% de los raperos en Cuba somos afrodescendientes, y entonces queremos crear una agencia también independiente, que se quede la que está en las instituciones y que conmigo vengan los que quieran venir, pero queremos hacer una fundación donde haya un estudio de audio y video, un estudio de pintura, un cuarto donde se pueda sentar una persona a escribir su libro de poesía, su libro de fotografía, de diseño, lo que sea. Queremos luchar por eso, pero para que no haya discriminación, porque en las instituciones los afrodescendientes son también censurados. Nosotros, como UNI Zona Franca, en el 2009 fuimos censurados y expulsados de las instituciones, y tuvo que ver mucho el color de piel para que nos expulsaran. Por ser personas negras, la mayor parte del grupo UNI Zona Franca también siempre tuvo eso de que éramos un poco mal vistos por el color.
Alina, te queremos dar las gracias por estar con nosotras en el día de hoy para hablar sobre este interesante tema.
Gracias a ustedes por siempre contar conmigo.
Bueno, amigas, tuvimos el placer de conversar con la activista, fotógrafa, también promotora cultural Alina Guzmán. Ella es del grupo Omni Zona Franca. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, como trajimos en la primera parte a conversar a una afrodescendiente cubana muy conocida en la zona de Alamar por la labor que ella realiza, a Lina Guzmán Tamayo, pues cogí un pensamiento de Martin Luther King sobre el racismo que dice: nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien por su color.
Muy fenomenal ese pensamiento.
Bueno. Nada buenísimo. Que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien por su color.
Bueno, creo que llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Hilda. Buenos días, Cuba.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, gracias okay. a Dios.
Me alegro muchísimo. Un día muchísimo.
Muy bonito. Muchas ganas de hacer muchas cosas. Deseos de muchas cosas que tengo deseos hoy lunes. Los lunes es un día que uno tiene que impulsarse. Uh-huh. Porque así impulsa la semana. En la semana que tú te levantas el lunes mal y no quieres y la bobería, pasas una semana fatal, porque el lunes es el día que tú te impulsas. Voy a hacer esto el jueves, voy a hacer esto el viernes, no hice esto el sábado, lo voy a hacer hoy. El lunes es un día muy importante.
Digo, bueno, y hoy lunes yo le tengo una felicitación. Hablé el sábado por la tarde desde mi casa con Manzanillo. Y mi amiga Teresita me dijo: ay, dile a Hilda.
¿Esta es la de la peña?
La de la peña.
Saludos.
Dile a Hilda que ella no sabe cómo nosotras le agradecemos lo del horóscopo. Ay. Porque aquí no hay una revista, no hay un programa, no hay nada que nos dé el horóscopo.
Bueno, pero estoy yo.
Eso, y me dice, y además aquí cogemos los horóscopos atrasados cuando alguien viene y compra una revista Hola o una Vanidades y nos las trae.
Pues este es de hoy.
Ah, bueno.
Teresita, la de Manzanillo.
Sí, la de la peña de Teresita.
Ay, Teresita, te mando un abrazo, que estaba perdida. ¿Apareció? ¿Cuándo apareció Teresita?
No, el problema es que ella es muy amiga mía y a veces pues yo la llamo y conversamos, pero tenía una necesidad y me llamó para que entonces yo la hiciera una llamada y pudiéramos, yo la pudiera ayudar.
No pide su nacimiento ni nada.
Bueno, se lo voy a pedir.
Pide el día y pide la hora, el año no importa.
Bueno, será una cola de nombres y fechas, bueno, porque ya se reúnen como seis en la casa de ella.
Me das los seis, yo en la semana tiene 5 días.
Bueno, pues amiga, miren, ya Hilda está dando ángel, así que las voy a llamar, pongan en papelito y pónganse en cola.
Todo el que quiera que le dé su ángel y su ascendente, día de nacimiento y la hora. Y yo se lo doy con muchísimo gusto, yo estoy aquí para eso, para servirlas, para atenderlas. Así que Teresita, ponte las pilas, ya llama a Vicky.
Hilda, también tenemos una petición que entró por Facebook.
¿Quién es?
Nos escribió Maday.
Ay, Maday.
Y Maday nos dice que su fecha de nacimiento es déjame ver dónde está, el 19 de marzo.
Ay, el día de San José.
Ajá, así que...
cumplió años la semana pasada.
Verdad, es verdad. Sí, ella nos escribió el 21, así que 2 días después del cumpleaños.
Sí, nada, ahí. 19 de marzo, no, la hora no te la dio.
No, ya le escribí, le dije que si quería el ascendente necesitábamos la hora.
Y para el ángel nada más que es el día, no bueno, tiene que dar el año.
Pues el día es el 19 de marzo.
Ah, pues mañana se lo doy.
Perfecto, ok. Bueno,
Teresita, no se te olvide. Vamos a ver el horóscopo de hoy, que está buenísimo. Aries. Marte en el signo de Leo, brindando momentos interesantes en el amor y la profesión. Mayra, el estado de ánimo será brillante. No te digo que los lunes tiene que ser brillante y deparará gratas instancias con la pareja, los amigos y allegados. Hay conexiones muy buenas para los arianos esta semana. También será un momento ideal para lucir las cualidades en el escenario laboral y definir cuestiones relativas al dinero, la salud a manos llenas. Buenísima. Tienes muchas conexiones, Ari. Esta semana aprovecha los números de suerte 14, 12 y el 3. 14, 12 y el 3. Muy buen número para el lunes. Tauro, momento trascendente. ¿Sí te estás oyendo?
Sí, yo escucho y anoto.
Momento. momento trascendente para los proyectos de la pareja. Los astros llenarán de alegría y disfrute amoroso el panorama sentimental de los Tauros. El amor crecerá hoy, permitiendo vivir cada circunstancia con plenitud. Presta atención a cuestiones legales, temas sobre el presupuesto, papeles que tienes pendiente. Cuando los Tauros son muy dejados para las cosas, una certificación de nacimiento, ustedes no saben lo que sirve en la vida, tenés la mano.
Si le pregunta eso a Exilda está... Exilda, por una certificación de nacimiento, mira.
Así mismo, por una certificación de nacimiento.
Es muy importante una certificación de nacimiento, tenerla, un pasaporte, además, las cosas así pendientes, importantes en la vida de ustedes, ténganlas a mano, en un sobre, en un lugar donde la puedan coger, no perdida, como mucha gente, ¿no? Sí la tengo, pero no sé dónde no. Sepa dónde tiene las cosas, un pasaporte, una certificación de nacimiento, una certificación de bautismo, un certificado de bautismo. Todo eso es importante para ustedes. Números de suerte 23, 29 y el 19. 23, 29 y el 19. Qué lindo. Géminis. Oye, Géminis, la estabilidad emocional y el estado de ánimo optimista te levantaba muy bien. Depararán grandes momentos con la pareja y el espíritu de camaradería con los amigos y allegados. Es un día excelente en el área de la profesión y los negocios. Positivo para firmar papeles, contratos y acuerdos trascendentes. Marte en un signo afín fortalece la salud y brinda mucho dinamismo. Más que si le brinda más fortaleza a Géminis, lo mata, porque Géminis siempre está corriendo. Números de suerte 10, 44 y el 4. El 10, el 44 y el 4 son números para Géminis. Cáncer, momento excelente para el amor, ideal para expresar todos los sentimientos y expectativas a la persona que amas. También será un día propicio para alcanzar objetivos relevantes en la profesión. Se afirman los intereses e iniciativas que requieren de capacidad de liderazgo e interacción con terceros. Tu palabra será muy convincente, Cáncer, a esa persona que estás ayudando, que la ayuda todos los días, le oyes el problema, será muy convincente y por fin te oirá, ¿sabes? Números de suerte 21, 51 y 25. 21, 51 y el 25, que me gusta mucho. Leo, Laurelena, el plano amoroso se verá favorecido en el día con nuevos romances y festejos con la pareja y los amigos. Marte en el signo brindará beneficios laborales por doquier. Será un buen momento para acelerar proyectos o para la puesta en marcha de todo aquello que debe resolverse en el ámbito profesional. Trata de descansar lo suficiente. Te levantarás por las mañanas con más claridad de pensamiento, porque se están desvelando mucho los Leo. Mucha preocupación. Números de suerte 10, 33 y 53. El 10, el 33 y el 53, Virgo, atiende. Aire de renovación iluminan la vida amorosa de los virgonianos, los asuntos personales, en especial en el aspecto de la convivencia, gozarán de excelentes perspectivas. El carácter persuasivo del signo, sí, porque Virgo te cae atrás, persuasivo del signo puede destacarse en las tareas diarias. La relación con los allegados, jefes y subalternos será muy buena. Será prudente cuidarse de las bebidas para evitar resultados adversos a la salud. Eso es para Virgo. El que tome, ya sabe. Números de suerte 15, 30 y 23. Libra, un día tendiente a conflictos en el entorno afectivo, tanto la pareja como amigos o la familia, así que aprende a pensar en las necesidades de los demás, tanto como en las tuyas propias. El pensamiento ágil y certero del signo logrará zanjar dilemas en el plano laboral. De cómo te manejas hoy puede depender tu tranquilidad en el mañana. Así que piensa bien lo que vas a hacer, Virgo. El Libra, números de suerte de Libra, 13, 40 y 37. El 13, 40 y el 37, Escorpio. Nuevamente será necesario actuar con cautela en el amor, sin provocar discusiones estériles. Los celos, hay escorpiones muy celosos, demasiado, pueden producir desavenencias injustificadas, porque ven donde no hay. Los escorpiones celosos, que son los menos, ven donde no hay. Los contratiempos o disgustos relacionados con la profesión o el dinero serán superables en el, a corto plazo. Paciencia, Escorpio, pues todo lo que te está perturbando, poco que te está perturbando en este momento, pasa. La salud muy buena. Números de suerte de Escorpio 25, 36 y el 42. Los voy a jugar, 25, 36 y 42, Sagitario. Mi querida Maricusa, Marte en Leo ilumina el panorama afectivo. Los amores serán intensos, pasionales y comprometidos hoy. Dios mío, un sagitariano en esas condiciones, Michelle. Se superan las situaciones que mantenían separada a la pareja. También será un día especial para poner en marcha planes largamente anhelados. La energía estará colocada en el área laboral y en la profesión. Sensación de plenitud física. Qué bueno. Números de suerte, 19, 41 y el 11. 19, 41 y el 11, Capricornio. Ay, para Ofelia, la de ahí. Un día ideal para recuperar espacios en el terreno romántico y sexual. La seducción del signo ocupará un lugar importante en los vínculos amorosos, nuevos y también los existentes. Así que ya saben los capricornianos lo que tienen y lo que no tienen. Lo que llega, nuevas oportunidades laborales auguran éxitos futuros, se concretan anhelos personales postergados. Evita las aglomeraciones, los espacios muy cerrados. Eso siempre se lo digo a Capricornio, no les viene bien los espacios muy cerrados. Números de suerte, 15, 39 y el 8. 15, 39 y el 8, Acuario.
A ver, despacito para coger los números.
Ay, los números. Los astros alientan el deseo de divertirse y de activar la vida social. Así que, aunque es lunes, coge la calle, Vicky, ¿sabes? Nada será más interesante que encontrarse con personas afines y disfrutar de salidas y espectáculos en buena compañía. El talento acompaña pese a las dificultades. Asegúrate de mantener relaciones cordiales con superiores y personas de influencia que van a llegar a tu vida. Números de suerte, 15, 23 y el 4.
Repítalo.
15, 23 y el 4, 1, 2, 3, 4, 4.
Están buenísimos porque la suma hace el 6 y el 5.
Está bonito.
Sí, 5, el 15, 6, 23, 5 y 4. Sí. Tengo que jugar.
Bueno, pues juega. Piscis, la capacidad de expresión estará orientada hacia las emociones y los sentidos en una etapa de plenitud afectiva y sexual. Alentadores sucesos en la profesión definen la jornada como un momento excelente para invertir y recibir buenos dividendos. Tendrás todo en tus manos para conseguir lo que esperas, Nelson. Todo lo que esperas en estos momentos de tu vida laboral, de tus amores, de todo lo que te rodea, de todo el entorno de los piscianos, lo que están esperando, les llega. Los números de suerte de Piscis son 18, el 3 y el 40. 18, el 3 y el 40. Y a todos los arianos que están cumpliendo año hoy, pues muchísimas felicidades.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilda.
Mañana te doy tu ángel.
Perfecto. Bueno, pues hasta mañana, Hilda.
Mañana, Michelle, hasta mañana, Cuba. Nos vemos.
Creo que tenemos una llamada desde Holguín. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, creo que nos habla Fidel.
Fidel García Roldán.
¿Cómo está usted? De
la ciudad de Holguín.
Sí, ¿cómo está?
Llamé para dar la fecha de nacimiento mía, a ver si Hilda me...
A ver.
Me daba...
Ajá. A ver, dígame la fecha.
13, día 13.
Ajá.
De julio del 1959.
Okay, para ella sacarle el ascendente necesita saber a qué hora usted nació.
Ah, no, tendría que preguntarlo después, investigar la hora, no sé.
Bueno, ella, el ángel sí se lo puede dar con solamente el día, pero el ascendente no. El ascendente necesita la hora.
Está bien.
Está bien.
Bueno, seguir felicitándole a ustedes, saludarla porque los escuchamos mucho por acá, por Holguín.
Ay, qué bueno, pues saludos a todos por allá en Holguín.
Sí, y también me emocioné apuntando el 15, el 23 y el 4, a ver si tengo suerte.
Ajá. Bueno, pero no juegue esos tres, hay que agregarle los otros dos. 5 y 1 a 6 del 15 y 3 y 2 son 5. Está cerrado. 4, 5, 6, 15 y 23.
Mija, pero eso, jugar todo eso en Cuba es bastante.
Se juegan tres números, ¿no? Allá.
No, tú juegas los que tú quieras.
Uno o dos o tres.
No, pero
lo que tú quieras.
La gente juega.
Allí no hay como aquí Castri, Telefón y de otro. Eso es bolita.
No, sí. Se juega un solo número. Aquí en Holguín, por ejemplo, si sale el 15, final 15, ese es el premio.
Ah, ok.
Si sale el 23, final, ese es el premio. Si sale el 4 final, es el premio. Nosotros escuchábamos también tempranito de mañana que se repite la lotería, pero ya por la mañana, como cambiaron la hora aquí, ajá, no se escucha. Entonces esperamos a las 9 de la mañana que sí se escucha, porque a las 9 serían las 8, ¿no? En la hora normal de Cuba.
O sea, ahora hay una hora de diferencia entre ustedes y nosotros.
No sé, debe ser, porque entonces escuchamos aquí, ponemos el radio aquí en Holguín a las 9 y escuchamos con voz propia perfecto. Clarito.
Ah, bueno, pues entonces estamos en la misma hora,
ya
entonces.
Ya están en el horario de verano.
Estamos en la misma hora.
Que se le dice allá horario de verano.
Ah, ok.
Ajá, aquí horario de verano.
Horario de verano.
Pero que entonces yo ponía en hora normal a las 8 de la mañana y entraba tempranito de mañana y lo escuchaba perfecto y después lo escuchaba el programa de ustedes. Pero ahora, tempranito de mañana, no lo podemos escuchar porque lo interfieren mucho, porque no sé qué pasará, que será la hora más temprano. Uh-huh. No sé por qué. Está bien, bueno, muchas felicidades, que Dios me la bendiga y continúen con su programa, que es muy interesante para todos los holguineros y para Cuba en especial.
Ay, pues muchísimas gracias, Fidel, y ya yo le doy la fecha a Hilda mañana y ella le busca la información, ¿ok?
Perfecto.
Bueno,
agradecido de que me atiendan. Un
pues
claro,
siempre. Ya ustedes, estos teléfonos que nosotros tenemos aquí son para ustedes, son para que ustedes llamen, para que comenten lo que ustedes quieran, así que aquí siempre se les va a atender, aunque la operadora de Texas no quiera. Siempre se les va a atender.
Yo le grabé lo que ella dijo.
Sí, yo me acuerdo.
Ah, perfecto. Y entonces, para que sepan que los mentirosos es aquí la operadora, no ustedes, porque ustedes tienen...
Que no, me estoy riendo.
Ah, parece que tienen orientación de que digan esas cosas ahí, uh-huh, las muchachitas. Que creo que no deben la culpa, que son trabajadoras de esas operadoras y la tienen... Sí. Pues oprimida, puede ser.
Sí, puede ser que ellas solamente estén siguiendo instrucciones. Sí.
Así mismo.
Sí, así.
Y para no ser expulsada del trabajo, entonces se cumpla esas instrucciones que le dan.
Claro.
Bien, bueno, gracias de todas formas, que Dios las bendiga y continúen con su programa.
Muchas gracias, Fidel, un abrazo. Bueno, el sábado concluyó la sesión número 58 de la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer. Y queríamos hablar un poquitito sobre el documento final de esta reunión que se llevó a cabo por dos semanas en la sede de la ONU en Nueva York. Y esta sesión acordó las prioridades en materia de igualdad a escala global, aunque el mismo problema que hubo el año pasado, se vuelve a hacer evidente las profundas divisiones entre los países en todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Siempre tenemos los países de Occidente que quizás son un poco más abiertos o más liberales y los países que pues tienen ciertas restricciones por cuestiones culturales o cuestiones religiosas. Y bueno, eso ahí pues es un debate y no siempre no todo el mundo logra exactamente lo que quiere. Tras horas de negociación, las delegaciones lograron un texto de compromiso en el que se reclama, entre otras cosas, que la igualdad de género sea un eje fundamental de los nuevos Objetivos Mundiales de Desarrollo. El documento pide además avances en toda una serie de ámbitos para impulsar la igualdad entre las mujeres y los hombres y subraya que los progresos en los últimos años han sido limitados. La inclusión de menciones a la educación sexual, a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer fue, como les dije, un año más, el punto más polémico y el que más dividió a las delegaciones. La mayor parte de los puntos incluidos, en todo caso, ya figuraban en el documento aprobado por la misma comisión el año pasado. En esta ocasión, el grupo en el que se alinearon la mayoría de los países africanos, como Libia o como Sudán, que estaban como a la cabeza de ese grupo, expresaron en la sesión de clausura sus reservas ante varios de estos puntos. En una línea parecida, la delegación de Qatar, un país árabe, subrayó que las políticas sobre sexualidad tenían que tener en cuenta los valores religiosos y las tradiciones y leyes de cada país. Qatar, y esto, bueno, para nosotros en nuestro mundo es muy difícil entender esto, habló en contra de incluir los matrimonios, lo que ellos llaman los matrimonios tempranos, o sea, de niñas menores de edad, como obstáculo para la igualdad, y subrayó la necesidad de respetar las tradiciones y los principios religiosos. O sea, ellos no querían que eso se incluyera, esa protección a las niñas, a que no las metan en matrimonio a los 12 años, usualmente con hombres que pueden ser sus abuelitos. No, eso Qatar no lo quiso que se incluyera. Por su parte, la representación de la Santa Sede, sí, el Vaticano tiene su representación, señaló su desacuerdo con varios de los términos incluidos en el texto y en especial el término aborto seguro. En el otro bando, numerosos países europeos y latinoamericanos lamentaron que el documento no haya podido ser más ambicioso en el tema de los derechos de reproducción y la sexualidad y la salud sexual. Además, señalaron que las menciones a la familia, al concepto familia, incluidas en las conclusiones, deben entender como referencias a cualquier tipo de familia, sin importar, entre otras cosas, la orientación sexual de sus miembros, algo que otros países no aceptaron señalar en el texto. O sea, no se hizo esa inclusión de familias alternativas o de ambos padres homosexuales, lo que sea. Una de las intervenciones más aplaudidas por la sala durante esa sesión de clausura fue la de la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer en Egipto. Ella es Mervat El Talawai, quien hizo un apasionado alegato en defensa de los derechos de las mujeres y la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad. Y ella dijo: "No podemos ceder ante la ola conservadora que se da en todas las regiones del mundo", y ella advirtió sobre los intentos de grupos extremistas y fundamentalistas para despojar a la mujer de sus derechos. Así que en realidad todo quedó más o menos igual que el año pasado. Siempre ese tema de los conceptos de familia, los derechos reproductivos, ahí es donde se estancan.
El cuartico está igualito.
El cuartico está semi-igualito.
Tristemente.
Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.